Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza la Semana Santa con 3.700.000 desplazamientos por carretera. Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es la primera fase de la operación salida que se completará la semana que viene. En total se prevén 14.600.000 desplazamientos, una cifra muy similar a la del año 2019, prepandemia. Esta vuelta a la normalidad en las carreteras coincide con el precio de los carburantes marcando auténticos récords. Hoy llenar un depósito de gasolina cuesta un 20% más que justo hace un año y el del diésel entre 15 y 23 euros más caro. La rebaja de los 20 céntimos por litro puesta en marcha por el gobierno hace poco más de una semana sigue sin ser suficiente para frenar ese auge de los precios. Todo esto a pesar de que el barril de petróleo se aleja de los 140 euros que llegó a tocar en el inicio de la guerra. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina, del gasóleo y refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor, y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
Y hoy las procesiones vuelven después de 2 años de parón por la pandemia y lo hacen además sin apenas restricciones, salvo la mascarilla, eso sí. En Andalucía ya se preparan para las primeras procesiones de este sábado de Pasión. Yolanda Guirado.
Hoy por fin volveremos a vivir momentos como este. En Sevilla, 5 hermandades procesionan en las próximas horas. Hoy es el día de los barrios, como Torreblanca o Alcosa. Las hermandades de Padre Pío, San José Obrero o el Divino Perdón realizan su estación de penitencia. Uno de los momentos más emotivos lo viviremos con la Hermandad de la Milagrosa en su visita al Hospital de San Juan de Dios. Procesiones también en Málaga. A las 10:15 de la mañana saldrá la primera, la del Buen Camino. Y en Cádiz, la cofradía de la Entrega tiene previsto salir desde la Iglesia de la Pedanía a las 12:30 del mediodía. La hermandad gaditana recorrerá 14 kilómetros y durará 14 horas la estación de penitencia.
Y te cuento también que la policía busca en Madrid al autor de un atropello múltiple en el distrito de La Latina. Los hechos han ocurrido a las 6:30 de la madrugada. 3 jóvenes de unos 20 años han resultado heridos. Mariluz Sabín es supervisora del SAMUR, ha atendido a los heridos.
2 de ellos son 2 heridos leves, con contusiones y una posible fractura en miembro inferior, y uno de ellos trasladado y otro que se ha ido por sus medios, y un tercer paciente, que es un paciente grave, con un politrauma y un traumatismo craneoencefálico severo, que hemos estabilizado y hemos trasladado con preaviso al hospital clínico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, acaba de terminar la calificación de Fórmula 1 del Gran Premio de Australia, Bruno Casar.
Pole para Leclerc en una clasificación en la que no ha habido suerte con los dos pilotos españoles en el circuito de Melbourne, Carlos Miquel.
Lo que ha pasado es que básicamente han tenido problema mecánico los dos, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso. En el caso del piloto madrileño, que optaba a la pole, que venía de marcar podía haber marcado un tiempo entre los 3 primeros fácilmente cuando ha sucedido el accidente de Fernando Alonso, el problema ha sido que no le arrancaba el coche, no ha podido hacer la vuelta de calentamiento que necesitaba y después, con más peso en el monoplaza, era inconducible y al final saldrá mañana noveno. Pole de Leclerc, segundo Verstappen a 2,8 décimas, tercero Checo Pérez, y mucha mala suerte también para Fernando Alonso. Su coche se ha averiado, es inadmisible la falta de fiabilidad que está teniendo su monoplaza, su Alpine, y se ha averiado por un problema hidráulico. Se ha quedado sin motor, se ha quedado en cuarta velocidad sin caja de cambios, octava a su mejor calificación del año. Mañana toca remontar desde la 10ª posición en parrilla. Le escuchamos.
Estamos todavía investigando, pero un problema hidráulico. No tenía el cambio de marchas, tampoco la dirección asistida, y se apagó, como dices, todo en esa curva. Y una pena, ¿no? Porque creo que venía 1/10 mejor que la pole, así que podíamos haber luchado por la pole position hoy. Estábamos haciendo, creo, el mejor fin de semana en muchos años.
Gracias, Carlos. Ese era Alonso hablando de su problema hidráulico. Saldrá 10º en el Gran Premio de Australia. La Liga, ayer arrancó la jornada 31 con un Sevilla 4, Granada 2. El partido estaba empate a 2 en el minuto 92, hasta que Rafa Mir en el 93 consiguió darle ventaja al Sevilla, que redondeó el partido con el cuarto gol del Papu Gómez. Los de Lopetegui recuperan la segunda plaza, a falta de que jueguen hoy Atlético de Madrid y Barça mañana, y se pone a 9 del líder, el Real Madrid, que recibe esta noche a las 9 al Getafe, sin Hazard ni Jovic, que son baja por lesión. Además, a las 2, Cádiz Cádiz Betis, 4:15 Mallorca Atlético de Madrid, 6:30 Villarreal Athletic. Y en golf se disputa este fin de semana el Masters de Augusta. El número 1 Scottie Scheffler lidera la general con 5 golpes de ventaja. John Rahm y Sergio García pasaron el corte.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, querida Laura. Nos vamos saludando de hora en hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. ¡Qué alegría! Es 9 de abril, sábado, víspera de Domingo de Ramos, y por fin salen las procesiones a la calle. Han sido 2 años de silencio tristísimo, de reclusión, limitación del contacto y la vida social, de cafés con los amigos por internet, teatro por las pantallas, misas en streaming desde el comedor de casa, de habilitar despachitos domésticos en rincones y pasillos, incluso de procesiones con las cuerdas de la ropa, con mini pasos que alguno se inventó de casa a casa. Algún día haremos balance del trauma social, pero este fin de semana, como ocurre siempre, sale de nuevo el sol. Pasaremos calor, además, este Domingo de Ramos, mañana, por lo que llaman una surada. 25 grados a orillas del Cantábrico y 30 en el Valle del Guadalquivir. Hoy, en cambio, todavía hay algunas lluvias en el Pirineo y en el norte. Luego, el lunes, tendremos que sacar el paraguas porque llegan frentes asociados a una borrasca que llaman Evelyn, que viene de las Azores. Y, finalmente, habrá anticiclón y buen tiempo en los días principales de Semana Santa, del Jueves Santo al Domingo de Pascua. Los detalles con nuestro Olcina a las 11. Y atención, porque ya lo has oído a Laura Rubio, empieza la operación salida. Habrá 14 millones de desplazamientos. Por favor, paciencia y mucho cuidado. Y atención a la nueva ley de tráfico, que quitan puntos por mirar el móvil. Lo peor, con chalecos antibalas y situados frente a los cadáveres hallados en la ciudad de Bucha, muchos de ellos con signos de tortura, envueltos en bolsas negras de plástico. Así se las han visto nuestro Josep Borrell, que lleva los asuntos exteriores de la Unión Europea, y Ursula von der Leyen en el viaje a Ucrania, donde la Unión Europea ha comprobado la despiadada actuación de las tropas de Putin. Escuchamos a la presidenta de la Comisión Europea prometer que Ucrania se incorporará a la Unión.
Mi mensaje es muy claro. Ucrania pertenece a la familia europea. Hemos escuchado vuestra petición alto y claro. Sabemos mucho el uno del otro porque llevamos años trabajando juntos intensamente. Así que no tardaremos años en responder como es habitual, sino en cuestión de semanas.
La visita de las autoridades europeas a Ucrania ha coincidido con una nueva matanza. Esta vez la ciudad se llama Kramatorsk, que estamos venga a aprender nombres que ni siquiera teníamos en el imaginario. Era una abarrotada estación de tren llena de civiles. Unas 4.000 personas esperaban el tren para huir cuando el ejército ruso ha atacado con misiles Tosh-Ku cargados con ojivas de racimo, prohibidas según la legislación de guerra. Los restos de los misiles están por los suelos y uno de los proyectiles lleva pintada la leyenda por los niños, marcada con pintura blanca de forma apresurada. Parece responder a la propaganda rusa, que repite que los ucranianos masacran a niños prorrusos en la región de Donbass. Al menos hay 50 muertos, 5 niños entre ellos. La respuesta de Europa han sido más sanciones y la determinación de cortar la importación de carbón ruso. Es una medida gravísima, porque Centro Europa se calienta literalmente en invierno, en los duros inviernos, con combustible ruso. Las pérdidas para Moscú podrían ser de 8.000 millones de euros. Y hay muchas noticias hoy, a ver si te las puedo resumir. Will Smith, el actor norteamericano que se despachó a golpes en la ceremonia de los Oscar, ha recibido una sanción de 10 años por parte de la academia que reparte los galardones. Así lo resumía nuestro corresponsal Fierro.
El actor Will Smith acepta y respeta la decisión de la Academia de Hollywood de suspenderle durante los próximos 10 años de cualquier evento, tanto en persona como virtual, organizado por esa institución, incluidas las ceremonias de los Oscars. El veto de Smith no impide, sin embargo, que este pueda ser nominado o que pueda ganar otro premio Oscar.
Y se reanudan los viajes en barco entre España y Marruecos, interrumpidos desde la última crisis diplomática, cuando Pedro Sánchez apoyó a los saharauis determinadamente, acogiendo a uno de sus líderes, el militar Brahim Ghali, militar o terrorista, porque en aquel momento de los inicios atacó y mató a nuestros soldados, pero en fin, líder del Frente Polisario y desatando las iras de Marruecos. Entonces apoyábamos la autodeterminación del Sáhara, como toda la vida, de acuerdo con los tratados internacionales. Ahora Pedro Sánchez se ha alineado con Rabat sin preguntar a nadie, ni a la oposición, ni al Parlamento, ni al Partido Socialista. Ha concedido el Sáhara a Marruecos y ha celebrado la ruptura del Ramadán, el Iftar, en el salón privado del sultán, como los amigos íntimos. ¿Ventajas? Pues se abrirán de nuevo los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla, y como siempre, el vecino prometerá ser bueno y no enviarnos andanadas inhumanas de migrantes. También se negociarán los trazados de las aguas territoriales en las orillas del Sáhara y Canarias. Muchos observadores miran con escepticismo el acuerdo, porque a nadie se le oculta que Marruecos apetece Ceuta, Melilla, las Islas del Estrecho y las aguas territoriales de Canarias, cosas todas que siempre ha considerado suyas. Y el escándalo hoy tiene ribetes de revista del corazón, con el hijo de Nata Abascal y el duque de Feria implicado con otro socio en la venta de mascarillas y material sanitario a la administración en el peor momento de la pandemia y forrándose a costa del contribuyente. ¡Qué feo! El fiscal anticorrupción ha imputado a ambos y va a interrogarlos el día 25. Entre tanto, y por si tienen que devolver los dineros, les ha embargado los bienes de lujo que se compraron inflando los precios un 148% y proporcionando una calidad muy inferior a la ofertada. Luceño y Medina, que así se llaman los dos implicados, se embolsaron más de 6 millones de dólares de comisión en un contrato en el que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones de euros. O sea, se quedaron con 6 millones de 12. Ahí es nada, la mitad. Luceño se gastó después 60.000 euros en un hotel de Marbella y se compró el tío 3 relojes Rolex y 7 coches de alta gama, incluidos un Aston Martin y un Ferrari 812. Que hay que ser hortera, no por el coche, sino por la compra masiva. También una vivienda en Pozuelo, en Madrid, por 1 millón de euros y varias plazas de garaje. Medina, algo menos favorecido porque su papel fue menor, de intermediación, se llevó 1 millón de dólares, más o menos lo mismo en euros. Con los beneficios se compró un yate y bonos de inversión. Todo ha sido embargado cautelarmente. Esperemos que este sea el pistoletazo de salida para investigar no solo a la JET, sino a todos los listos que se forraron en el momento en que necesitábamos mascarillas desesperadamente. Por ejemplo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varias empresas catalanas de amigos suyos. O el señor Ábalos, que intermedió con empresas de Guinea, como ha señalado mi gitano, Carlos Herrera. Antes de terminar, me gustaría agradeceros las muestras de cariño recibidas de tantos y tantos oyentes por los pregones de Semana Santa de Albacete y Madrid. Ha sido un honor y una alegría para mí poder servir a dos autonomías que son parte de mi familia y de mi ADN. Gracias de corazón. Los pregones los podéis encontrar en nuestras redes sociales y, por supuesto, simplemente en Google Internet. Y esta semana se ha dado un paso definitivo para estrangular a Rusia en lo que a Ucrania se refiere, pero claro, nos puede salpicar. La Unión Europea, te lo contaba antes, ha aprobado un quinto paquete de sanciones contra Rusia, ha prohibido la exportación de tecnologías estratégicas y las importaciones de carbón. La medida del carbón va a marcar un antes y un después en el sector de hidrocarburos ruso. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Esta decisión de prohibir toda importación de carbón ruso es un punto de inflexión en la carrera de Occidente por estrangular la financiación de Rusia. Y es que tras el carbón puede llegar el cese total de todas las importaciones de energía de Rusia, o lo que es lo mismo, el gas y el petróleo. Vamos a ver unos datos para hacernos una idea de lo que supondría esta guerra energética para Rusia y también para Europa. Cada año, la Unión Europea compra a Moscú el 46,7% del carbón que consume, el 40% del gas y el 27% del petróleo. Esto se traduce en casi 100.000 millones de euros anuales. Este es el coste que tendría que asumir Putin si Europa corta su relación energética, pero para nosotros también habría consecuencias. Las explica Yolanda Moratilla, profesora de Tecnología Energética de la Universidad Pontificia Comillas.
Para España no mucho, porque en los últimos 3 años hemos estado disminuyendo las importaciones del gas ruso. Cosa distinta es el resto de la Unión Europea, sobre todo Alemania es quien lo pasaría peor. En el tema del corte del carbón, ahí no hay problema porque hay bastante diversificación y suplir perfectamente el carbón ruso. Otra cosa sería si cortase el gas y el petróleo. Entonces ahí sí que podríamos tener problema, incluso nosotros.
Problemas que ya han advertido desde Europa, que afectarán al confort y la movilidad de los ciudadanos. Quienes han estado en Moscú en invierno, en Berlín, en Alsacia, saben la necesidad de las calefacciones. Hace un frío y una nieve fuera tremendas. De hecho, el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha explicado que los ciudadanos tienen que elegir entre la paz o tener encendido el aire acondicionado. En Italia, evidentemente, las prioridades climáticas son otras, en verano.
El precio del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
Decía el hombre que hay que elegir entre el gas o la paz. Y que habrá que plantearse efectivamente lo del aire acondicionado en verano. Para la movilidad, nos cuenta la profesora Moratilla.
Sí, que la alternativa pasa por lo que llaman los ecocombustibles, que son producidos a partir de residuos biológicos. Vamos, que habría alternativa para la subida de precios de la energía. A corto o medio plazo no hay más solución que rascarse el bolsillo.
Obviamente van a subir todos los precios. Podemos tener problemas de falta de suministro. A corto y medio plazo puede haber restricciones tanto en combustibles como en generación eléctrica. Insisto que sería exclusivamente Alemania. En España no nos llegaría demasiado porque nuestro mix energético está asegurado.
Queda claro que Alemania es la mayor perjudicada en caso de que se corten. Bueno, de hecho se va a producir las importaciones energéticas de Rusia. Tiene un plazo la cosa, 120 días creo, lo cual permite llegar al verano. Pero como la guerra se prolongue, el invierno próximo es la ruina para Rusia. Lo que no queda tan claro es la respuesta que podría tener Moscú.
Explica Yolanda Moratilla que el cese de todas las importaciones es imposible porque Rusia es mucho más que carbón, gas y petróleo.
No vamos a poder cortar todas las importaciones de Rusia. Estamos hablando solamente ahora de la parte energética, pero tenemos que pensar que Rusia es el cuarto exportador mundial de materias primas tan importantes como el paladio, el acero, el aluminio, o sea, todo lo que se necesita en un montón de industrias. El principal aliado de Rusia es China y no sabemos cómo responderá ese tándem ante un corte total.
Eso es, está por ver, como dice Moratilla, la respuesta de ese tándem y también el futuro de muchas industrias que quedarían paralizadas por lo que dice, esa necesidad de materias primas que solo tienen Rusia y China.
Muchísimas gracias, Diego, por informarnos de estas consecuencias tan inmediatas. Y nosotros vamos a pensar en ti y en lo que tienes en mente. ¿Cuántos tenéis vacaciones y habéis decidido, después de la pandemia, daros un respiro? ¿Os vais al pueblo? ¿Os vais a la playa? Algunos audaces salen al extranjero. La guerra de Ucrania también influye en los hábitos de consumo, sobre todo a la hora de irnos de vacaciones esta Semana Santa. El encarecimiento de los combustibles y de la electricidad, la inflación que roza el 10%, ha provocado que muchos se queden en casa y gasten menos. Aún así, esta Semana Santa, marcada en rojo por el sector turístico que deposita en ella, os lo podéis imaginar, muchísimas esperanzas de recuperación, tiene unos niveles de reservas hoteleras semejantes a los de 2019, antes de la pandemia. Vamos a saludar a don Jorge Marichal, presidente de CEHAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Don Jorge, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, qué buenas noticias, ¿no? Reservas parecidas al 2019.
Bueno, yo creo que ya nos tocaba un poquito, ¿no? Después de varios intentos que parecía que la cosa recuperaba, pues parece que esta vez sí va a ser la buena y que efectivamente, a pesar de que el sentimiento de viaje, las menciones en Internet, pues eran mucho mejores a finales de año, que después se han visto truncadas por el tema del Omicron y por supuesto por el tema bélico, la intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor de extranjero, la intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva prácticamente ya también a niveles del 2019 y lo que es más importante, de los que dicen que van a viajar fuera de sus fronteras, un 10, un 15% más, dependiendo del mercado emisor, dicen que entre esos países va a estar España, lo cual para nosotros también nos llena de esperanza de cara no solamente a la Semana Santa, sino a este verano, ¿no?
Qué importante. Desde luego, las vacaciones van a estar marcadas por la contención del gasto de los viajeros, porque sube todo, porque hay inflación, porque los combustibles son carísimos. Y yo lo que me digo es, los establecimientos hoteleros tendrán que repercutir en los clientes buena parte de sus subidas, porque claro, ustedes están gastando mucho más.
Bueno, los precios son una cuestión de mercado. La oferta y la demanda es la que debe de imperar. Habrá empresarios que decidan pues con márgenes, habrá empresarios que decidan otra cosa. Por supuesto, lo que tenemos que estar es al tanto de que estamos perdiendo competitividad, pero no como sector turístico, sino como país en general, porque el tema de los combustibles, como bien dices, los incrementos están siendo brutales y está llegando a toda la cadena de valor de la cadena de suministros de los hoteles. Pero como digo, eso es un tema que pertenece a la autonomía de cada empresa y cada empresario deberá decidir.
Vamos con la demanda de ocupación hotelera. ¿Qué zonas concentran la mayor presencia, la mayor reserva? ¿La gente se está yendo al pueblo, al campo, a la playa, al extranjero?
Bueno, yo creo que la mejor noticia es que hay gente para todo. La verdad que el descubrimiento que hemos tenido con esta pandemia desgraciada es que también los españoles hemos descubierto que España es muy grande, que España tiene un montón de rincones preciosos a los que poder ir y tener una fantástica experiencia turística. Y yo creo que esa es la buena noticia. No solamente los macrodestinos turísticos de sol y playa, sino también los destinos de interior están avanzando y avanzando fuerte. Yo creo que eso es muy bueno para tener una cesta de producto que sea bueno o interesante para cualquier tipo de cliente. Y eso es lo que nos está haciendo todavía más grandes. España es un país muy variado, muy diverso, donde tenemos muchos recursos, no solamente paisajísticos o climáticos, sino también culturales, también gastronómicos, mucha experiencia que tenemos alrededor de nuestra oferta complementaria. Yo creo que se puede decir que España está siendo la gran ganadora después de esta pandemia, porque países que efectivamente son competidores nuestros, como por ejemplo Turquía, de cara al verano, y a pesar de que están haciendo grandes descuentos, no están teniendo el mismo gancho que está teniendo en nuestro país en redes sociales o en intención de viaje.
Qué bueno. Sí que dicen que los hábitos han cambiado un poco. Antes de la pandemia nos habíamos hecho súper europeos, reservábamos las vacaciones de Navidad en septiembre, las vacaciones de Semana Santa en enero. Ahora esperamos más hasta el final, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Los acontecimientos no nos invitan a otra cosa, ¿no? Tenemos que el sector se ha adaptado también, el sector se ha convertido también en un sector muy flexible a la hora de facilitar que los clientes puedan realizar su intención de viaje, que puedan reservar los cambios, las devoluciones, todo este tipo de cosas ha venido para quedarse. Yo creo que ahora mismo quien más quien menos pues espera un poco más, ¿no?, a la hora de reservar, porque desde luego las cosas que pasan en el mundo no son ajenas para que tengamos un poco de incertidumbre. Pero lo importante es que ese tráfico en redes se produce, lo importante que ese tráfico en redes semanas antes del viaje se traduce en reservas y que la intención de viaje es fuertísima. Tenemos muchísimas ganas de salir, muchísimas ganas de pasarlo bien después de 2 años en casa, y yo creo que, bueno, prueba de ello son los datos positivos que tenemos de cara a Semana Santa y también ya de cara al verano, pero tenemos que ser cautos también porque, como digo, y desgraciadamente no ha sido la primera vez que nos hemos quedado a las puertas, ¿no? Ya recordamos también, por ejemplo, lo que pasó en el noviembre pasado, donde emisores como destinos turísticos como Canarias venían apuntando muy buenos números, que después por la sexta oleada y ahora por el tema bélico, pues parece que se han truncado un poco, pero de cara al verano, como digo, positivos porque las reservas están llegando más tarde, pero están llegando.
Me pregunto si España se ha convertido en estos momentos en un destino refugio, porque cuando se produce inestabilidad bélica, España aúna unas características excepcionales. Tiene sol, tiene playa, imita en ese sentido al Caribe o a las zonas del Mediterráneo más audaces, pero claro, es seguro y es moderno.
Bueno, yo creo que no, yo no lo llamaría como destino refugio, aunque es verdad que sí, que siempre que ha habido un conflicto geopolítico, España ha salido beneficiado, pero eso no solamente porque tengamos, es que somos un país europeo, un país donde el aspecto de la seguridad se tiene muy en cuenta en todos los niveles de la vida social, de la vida civil, y por supuesto, después de la pandemia hemos visto cómo España ha sido capaz, ¿no?, de dar cobertura sanitaria, mientras otros países, desde luego, no han demostrado la misma fortaleza que nosotros. Todo eso se suma en una coctelera, todo eso los clientes lo ven, todo eso los clientes lo sienten, y al final, pues, está claro que a la hora de tomar decisiones importantes, como dónde vas con tu familia de vacaciones en un ambiente un poco extraño, enrarecido, hasta por pandemias internacionales, pues, la infraestructura que tenemos en nuestro país, no solamente turística, no solamente que con los mejores hoteles del mundo, sino también con otro tipo de infraestructura, entre ellas también la sanitaria, hace que nos llevemos el gato al agua, ¿no?
Una última curiosidad, no sé si tiene datos acerca de los audaces que se van al extranjero. ¿A dónde se van ahora los españoles?
Bueno, está muy de moda el Caribe, como bien apuntas. Los emisores españoles nacionales están haciendo grandes esfuerzos en conectividad, grandes esfuerzos también en esos paquetes al Caribe, y están muy de moda. Sin embargo, el viaje a Asia, pues es un viaje que se está ahora posponiendo en el tiempo, y se ve que no son buenos tiempos para eso. O sea, yo creo que también el gran ganador va a ser el Caribe este verano, si las cosas siguen bien y podemos viajar con tranquilidad, ¿no?
Sí, claro, vamos en dirección contraria a la guerra o a los datos de la pandemia asiática. Pues muchísimas gracias a don Jorge Marichal, presidente de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Que las previsiones se cumplan, que todo el mundo utilice las reservas realizadas y que realmente el sector turístico, que es indispensable, la economía española, repunte. Un saludo afectuoso.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente, buenos días.
Y vosotros no os mováis de ahí, porque vamos a tener, como siempre, una muy curiosísima entrevista. ¿Cómo ayudar al rey cuando se mancha la corbata de grasa delante de invitados? ¿O cómo asistir a un embajador del tercer mundo que de repente acude a presentar credenciales y va hecho un desastre? La responsable nos lo va a contar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Este me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, higa, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni una pizca de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6. Mano a mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2022, porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro del coche. Y que les incluya servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Lo que nos llena de vida está en nuestra naturaleza y es tiempo estil. Cuidarla y protegerla está en su ADN desde hace más de 90 años. Por eso ha puesto en marcha un gran sueño: reforestar zonas afectadas por los incendios, recuperando ecosistemas autóctonos a través de su proyecto Bosque Steel. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol gratis. Steel hace el resto. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Dame un talanta y una agua y un hilo y un dedo y un remiendo de cariño con mis labios voy a bordar. Dame un talanta y una agua y un hilo y un dedo y un remiendo de cariño con mis labios voy a bordar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Poco a poco, gracias a Dios, el turismo va retomando el pulso de las ciudades. No hay más que ver cómo estaban las vuestras o la mía, Madrid. En uno de mis rincones favoritos, los Jardines de Sabatini, a lo largo de las últimas jornadas. Bueno, pues ajena a todo ese bullicio, lleno de gente, y al trasiego de la famosa calle Bailén, a pocos metros se halla la oficina de nuestra siguiente invitada, Beatriz García Martín. Quizá el nombre no te diga nada, pero es indispensable en tu vida, porque ha sido la señora encargada de borrar una mancha de una corbata famosa en una cena del Teatro Real, o ajustar los últimos uniformes de una ceremonia que nos representa a todos. Es la sastra del Palacio Real, la encargada, digo todavía porque se va a jubilar en breve, de la sastrería histórica del Palacio. Doña Beatriz, Bea, está a punto de entrar en el mejor periodo de su vida después de 32 años de servicio en el Palacio Real, y desde 1990 ha atendido a reyes, presidentes, ministros, embajadores. Vamos a saludarla y a conocer los detalles que seguro nos encandilan de su vida. Doña Beatriz García Martín, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que su retirada está produciendo una expectación extraordinaria, y es que le ha tocado cosas muy, muy curiosas a lo largo de 32 años de servicio, ¿verdad?
Claro, es que ha sido una etapa de mi trabajo muy interesante, muy bonita.
¿Sí? ¿Es verdad que usted confecciona incluso los uniformes históricos artesanalmente, que se desgastan, los arregla, los...?
Totalmente, es justo lo que hacemos.
¿Cosen los trajes de gala de los nuevos camareros, los uniformes, etcétera?
Sí, cosemos toda la uniformidad que se usa en los actos de Su Majestad el Rey.
¿Y de dónde le viene la pericia? Porque esto son cosas mayores en sastrería.
Bueno, pues la verdad es que fue casualidad. Salí una plaza que yo no sabía ni que en Palacio había sastrería ni nada de esto. Entonces un vecino me dijo que salían plazas en sastrería. Me presenté y bueno, tuve la suerte de que me tocó, porque es como una lotería, es algo importantísimo para mí.
Hombre, importantísimo y, perdóneme, sí, difícil, porque claro, entiendo que tiene también que hacer acopio de datos históricos, de libros que hablen de los uniformes. No puede uno remendar un uniforme de gala, vaya usted a saber con qué tela que tiene en el cajón, o ponerle un botón que sobra por ahí.
No, claro, hay que hacerlo con lo que hay que hacerlo, y eso no cambia desde las viejas que tenemos de muchísimos años, o sea, de la época de Carlos III, pues se siguen conservando exactamente igual. Y si se hacen nuevas, que las hemos tenido que hacer por el tamaño de las antiguas, que eran ya un poquito pequeñas para los hombres que hay ahora, ahora son más altos, más grandes, pues se han hecho totalmente iguales.
Y dígame, cuénteme alguna cosa de la confección, por ejemplo, de cosas de la época de Carlos III que sea muy diferente de cómo ahora mismo se confeccionan las piezas de ropa.
Pues tan diferente como que es todo a mano. O sea, es a medida, para empezar, se hacen a medida, con las medidas de los caballeros, se prueba y se va haciendo toda la prenda, y bueno, va llenita de galones, pasamanería, botones que van metidos en la propia tela, con cintas por detrás, pero eso es muy bonito.
Sí, tiene que ser un trabajo tremendo. Me imagino que también les tendrán a ustedes que formar, o que tienen que tirar de libros o de biblioteca.
Te vas formando y empiezas a ser ayudante, luego pasas a ser oficial, y ahí día a día, año a año, es como vas aprendiendo, o sea, haciéndolo.
A usted le toca trabajar en todos los actos oficiales que tiene Su Majestad el Rey, pues almuerzos, cenas de gala, presentación de cartas credenciales de diplomáticos. ¿Qué es lo que hace en esas circunstancias? ¿De qué precisan desde el punto de vista de la sastrería estas ceremonias?
Pues para todo el personal que se viste, para empezar, generalmente cada uno tiene las suyas para siempre. O sea, son tres uniformidades distintas las que manejamos. Dependiendo del acto y lo que marque el protocolo, pues se visten con una o se visten con otra.
Según sea el nivel, digamos, de gala.
Sí, eso lo marca protocolo y, bueno, y se visten con esa ropa muchísima gente, incluido camareros.
No, es toda una fórmula de vestimenta muy complicada. Hablábamos de días señeros, la Pascua Militar, el Día de la Hispanidad. Sí. ¿Cuál es el día más exigente para una sastra del Palacio Real?
Pues bueno, todos son importantes y todos tienen su trabajo, pero quizá una cena de gala sea lo que más lleva, sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de complicado?
Pues tiene complicado, a lo mejor, vamos a ver, pueden venir invitados que, por ejemplo, no vengan, no lo hayan dicho bien cómo se tienen que vestir. Entonces, ahí también tenemos que cambiarle nosotros, aunque sea una triste pajarita.
Sí.
Que no la lleve como tenga que llevarla. Y luego, claro, el volumen, al ser cena, pues el volumen de gente es muy grande, porque aparte de los que trabajamos allí, que colaboramos en el acto, son muchísimos camareros.
Claro, yo me imagino, no todos los países tienen el mismo nivel de riqueza. Los reyes, por ejemplo, en presentación de credenciales reciben embajadores de países pues muy pobres. Me imagino que se habrán dado circunstancias curiosas, por ejemplo, fondillos de pantalones rotos, corbatas espeluznantes, pajaritas del todo inconvenientes, cosas así, ¿verdad?
Pues sí, claro, corbatas, pues mancharse las corbatas, venir con un chaleco que no sea adecuado con, según a lo mejor bien. Vamos, en la cena de gala tienen que venir vestidos de extra, y a lo mejor el chaleco que han traído no era el que corresponde. Entonces nosotros también tenemos ahí nuestras cositas para arreglar estas cosas, la pajarita también. A lo mejor la traen negra en vez de tener que traerla blanca. Entonces al haber más invitados, mucho más gente, pues claro, las cosas se multiplican.
Claro, claro, se ponen
muchas
pajaritas.
Muchas señoras que se rompen cremaderas, un escote que se desboca, o sea, son muchas cosas.
¿Y les ha ocurrido que se les han resistido manchas? Por ejemplo, que hay quien se ha manchado la corbata o efectivamente de maquillaje
pues sí,
la ropa.
De maquillaje no ha ocurrido, pero la corbata sí. Algunas se arreglan limpiándolo sencillamente, y otras también nos ocurrió con un presidente que, bueno, ya no tuvo que solución. Pero bueno, también siempre hay un apañito para cambiarle y darle una corbata, ¿eh? Uh-huh. Se soluciona todo.
Todo se soluciona.
Casi todo. O sea, de las cosas que pueden ocurrir, nosotros estamos preparadas para solucionar todo.
Dice...
Para que el acto salga estupendamente.
Y que además luzca España en toda su fuerza, porque España es una potencia
de
desde el punto de vista del estilo y de la moda, bastante superior a otros países, hay que decirlo, y la responsabilidad es muy grande, porque en algunos otros palacios reales van muy horteras, ¿eh? Doña Beatriz, no sé si lo ha visto usted en las revistas.
Pues es que no veo muchas revistas, pero desde luego lo nuestro está fabuloso. Vamos, yo qué voy a decir, si yo estoy enamorada de aquello... Pero de verdad que se organiza fenomenal. O sea, nosotros, a ver, en Palacio hay cuatro direcciones, ¿no? Y cada una, pues, tiene su cometido. Yo pertenezco, como es natural, a la de actos oficiales. Bueno, hay gente ya muy preparada y se trabaja fenomenal.
Doña Beatriz, que se jubila ahora, García Martínez, jefa de la sastrería de Palacio Real, de la sastrería histórica, es nacida en Martos, en Jaén. Y,
sí.
Y ya de niña creo que zurcía trajes a sus muñecas, ¿eso es verdad?
Sí, vamos, coges trapicos, o sea, trocitos de tela y le haces su ropita a la muñeca. Es que yo la aguja la cogí con 12 años y todavía no la suelta.
Luego se convirtió en modista, llegó a Madrid, hizo las oposiciones. Ahora está entre sus cometidos el cuidar de un fondo de armario de más de 600 trajes personalizados, que se dice pronto. Por ejemplo, las Federicas, un equipo de gala de hace 200 años. ¿Cómo son las Federicas?
Pues la Federica es un equipo al que le da nombre la casaca. Uh-huh. Pues la casaca es un paño azul marino y luego está llena de galones dorados y pasamanería, que se colocan formando unas carteras, formando unas curvas, los costadillos, formando un ojal, que es donde le digo que van los botones que se meten en la tela. Es una joya.
¿Qué cosas? Claro, en 32 años de oficio ha habido muchas anécdotas maravillosas. Un día la llamaron desde el Pardo porque tenía un problema doña Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina. Cuéntenos.
Pues nada, a ver, cuando hay visitas de Estado se alojan en el Pardo. Y bueno, pues nada más que ponerse la banda a la presidenta, ya te están llamando al Palacio Real, mi jefe me busca a mí corriendo y ya estás preparada y esperando. Cuando ella llega, pues nada, era un vestido de cristal Swarovski y la banda, la condecoración que lleva aquí abajo a la altura de la cadera, pues se le movía al caminar y entonces se la sujeté para que no se le moviera.
Sí, creo que era un vestido además con cristales Swarovski complicadísimo.
Swarovski, precioso.
Claro. Y con don Juan Carlos tuvo un momento rescate con una mancha rebelde en una corbata, cuéntenos.
Sí, la corbata está en primera fila, se sientan a comer, incluso en alguno está sobre la curvita de la felicidad y es la primera en recibir una mancha. Y a él pues le pasó también. Y bueno, pues se solucionó y...
Bueno, pues tendríamos horas para hablar con doña Beatriz de todos los incidentes que ha tenido que vivir, de todo lo que ha vivido década tras década. Me imagino que también el despedirse tiene que ser especial de un oficio tan señero y tan tan importante, ¿no?
Pues el despedirme, ¿qué quieres que te diga? Lo siento muchísimo.
Pues no podemos sino darle las gracias, porque realmente su trabajo ha prestado a España colorido, representatividad, nos ha servido a todos. Por lo tanto, ha pasado a la historia de nuestro país y en los anales de la sastrería, y cuando se recuperen en los libros los trabajos de esta delicada misión, sin duda Beatriz García Martín, jefa de la sastrería histórica del Palacio Real, tendrá un lugar crucial. Así que le deseamos estupendos viajes, muchas alegrías y que disfrute muchísimo estas próximas décadas, Beatriz.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo, adiós. El día 20 tiene unas connotaciones mágicas para todos nosotros, porque nos liberamos de la mascarilla. Va a ser aprobada el 19 la medida en Consejo de Ministros y el 20, después de Semana Santa, tendremos ya esta libertad, que, bueno, tendrá alguna excepción, los centros hospitalarios, lógicamente, las residencias, en fin. Pero en términos generales volvemos a una normalidad. La cosa tiene su aquel, ¿eh? Porque yo, cosas que he visto en mí misma, de repente camino por la calle y cuando no llevo la mascarilla me pongo gafas de sol, porque me da como pudor que me vean la cara. Y es que han cambiado muchas cosas. Nos hemos acostumbrado a ver solo dos ojos y debajo un trapo. Vamos a ver qué es el síndrome de la cara vacía e incluso que determinadas personas sienten miedo de quitarse la mascarilla. Marían Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina. Y esto es el diván de Marían. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente tú misma lo has vivido en tu propia piel y en tu propia cara y corazón. Es decir, ese síndrome de la cara vacía, pues es los síntomas angustiosos o ansiosos, al menos, que sentimos con al retirarnos la mascarilla y sentir que estamos
desnudos.
De cierta manera, desnudos, efectivamente. O sea, es decir, es como un momento en el que, como nos hemos acostumbrado a ir tapados, tú puedes ir serio, enfadado, taciturno, no sonreír al de enfrente. Pero cuando tú vas por la calle, nosotros antes de la pandemia, en general, lo que uno pretendía a nivel de normas educativas y sociales, es que tú vas por la calle y de repente pues vas al menos intentando ir medio sonriendo o al menos no enfadado por la calle, ¿no? La gente te mira las caras y te cruzas con alguien y sonríes o levantas la mirada si te suena. Pero claro, la mascarilla te dio la oportunidad de meterte en ti mismo y generar como una capa alrededor de, en la que no tenías que hacer nada. Al revés, era buen visto no acercarte, no quitártela, por supuesto, no sonreír. Y eso es un hábito que ha generado pues una serie de consecuencias en la conducta que muchos nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, que de repente vas sin mascarilla y sin nada y dices, bueno, y entonces la cara, ¿cómo la llevo, no? O sea, es decir, ¿cómo llevo yo la mueca o los rasgos faciales? Y entonces hay mucha gente que se ha puesto gafas de sol. Esto me lo ha dicho mucha gente en consulta.
Desde luego,
mucha gente me lo ha dicho. Mucha gente me lo ha dicho. Y claro, igual que costó mucho y fue un tema, no fue fácil ponerse la mascarilla, no va a ser fácil quitársela. El otro día leía un artículo en el que explicaban que 8 de cada 10 personas, de cada 10 españoles, van a seguir llevando la mascarilla, aunque no sea obligatoria.
¿De entonces, 8 de cada 10?
Lo leí en un estudio de entre psicólogos que se había dicho. A mí me parece un porcentaje muy alto, porque creo que, sobre todo llegando el verano, que siempre pues es igual que te quitas ya el jersey, los abrigos, ya no llevas bufanda. Yo creo que también una sensación de un poquito más libertad, ¿no?
Que bueno, repente... y luego que una cosa es el primer día, el segundo, la primera semana, y luego se te pega todo. Si en la calle todo el mundo va normal y entra en los sitios sin mascarilla, pues no te la vas a poner tú. O sea, me parece un poco excesivo, pero sí que hay un aferramiento, ¿verdad?
Total. De hecho, me contaba el otro día un paciente que vive en Estados Unidos que ahora los que llevan mascarilla en Estados Unidos por la calle les miran como raros, pensando, ay, pobres, que no lo han superado. O sea, es decir, que la sensación, como en Estados Unidos se quitó hace un tiempo en lugares abiertos y en ciertos lugares cerrados, pues como hay mucha gente, que esto es lo que voy a hablar ahora, que es que este tema no lo puede gestionar, yo le he preguntado en los últimos 4 días a los pacientes, bueno, qué alegría, nos quita la mascarilla. Y hay gente que me ha dicho, bueno, espérate. Yo con mis tiempos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tenemos que saber, y es que los tiempos psicológicos no son los tiempos legales. Es decir, te puedes decir, bueno, desde mañana no llevas mascarilla. Bueno, ya, pero es que mi mente no se adapta a esto. Igual que hay gente que en la calle sigue llevando mascarilla, yo creo que en los supermercados, en ciertos lugares donde notes de repente la sensación de cercanía con el de al lado, metro, pienso en el autobús, en el... Es decir, en lugares de repente que entres en una tienda o que estés simplemente en un lugar donde te notes con piel con alguien. Yo pienso en un partido de fútbol, que estás al aire libre, pero hay mucha gente que me ha contado que está en su partido de fútbol, pero como está, hay sensación de cercanía con las personas del entorno, como nuestra piel se ha acostumbrado a que no es bueno tener contacto cercano, se protege. Y nos han hecho creer, con la mejor de las intenciones esta frase, que la mascarilla nos protegía contra todo. O sea, era como un escudo, como si lleváramos una capa mágica. Es decir, la mascarilla ha sido como, no sé, no sabría.
Que sí, que sí, que yo anoche tenía como moquillos y empecé a pensar, a ver, ¿dónde me he quitado esta semana la mascarilla? ¿Dónde puedo haber cogido esto que no lo he tenido en toda la pandemia?
Total, y de repente te ves haciéndote un análisis de... hubo un rato que no la llevaba puesta en este sitio, que era cerrado y había otra persona sin mascarilla. Y haces un análisis estratégico de tus movimientos con respecto a la mascarilla. Porque yo creo que la forma que se utilizó para que toda la población mundial pusiera mascarilla era, esto es lo que te protege. Y entonces esto es lo que te protege y te tienes que poner encima de la nariz y tienes que cambiarla cada X horas, días, minutos. Y claro, que de repente te digan, ahora ya fuera.
Oye, claro, no, y es verdad que hay gente que tiene hasta agorafobia. O sea, explícalo.
Sí, efectivamente, hay gente que es que esto le genera muchísima ansiedad. O sea, yo creo que es interesante saber que cada uno ha vivido la pandemia, y esto hemos hablado, Cristina, tú y yo, aquí tropecientas veces, de forma distinta. Si lo has pasado, si has estado ingresado, si ha fallecido un familiar, si has tenido mucho miedo, si eres hipocondríaco, si eres controlador, si... Y aquí hay todo un matiz de historias. No es lo mismo los niños, que yo, por favor, que ya les quiten las mascarillas. Estamos viendo, lo hemos hablado aquí, mucho del retraso del lenguaje que se está viendo en niños. Tú ten en cuenta que una de las cosas más importantes que existe para el correcto desarrollo emocional, para la correcta función de la parte emocional en una negociación, en una cita romántica, en una relación de pareja, en la educación de los hijos, en el compañerismo del trabajo, es la comunicación no verbal. Es decir, es más importante la comunicación no verbal que lo que nos decimos. Y durante 2 años no ha habido comunicación no verbal.
No ha habido. Yo creo que el día que me saque la lengua un señor o saque los dientes a alguien, me voy a desmayar.
Bueno, yo el otro día, hay una persona a la que en mi consulta, yo intento muchas veces, como tengo un ventanal enorme, que la gente se quite las mascarillas, porque es la gran parte de la psiquiatría que conseguimos saber lo que le pasa al paciente, no por lo que nos cuenta, sino por la cara que pone, por los gestos, etcétera. Pero yo tengo un paciente que nunca se ha quitado la mascarilla, el otro día por primera vez se la quitó, y yo me lo imaginaba de otra manera distinta, y me pasé toda la consulta teniendo la sensación de que era otra persona, que nunca le había visto antes, ¿no? Bueno, esto nos va a suceder, porque claro, los ojos... expresa muy poco de toda la cara. Es decir, aquí no nos ha sucedido que de repente alguien se quita la mascarilla y dices, no me lo imaginaba así. De repente aparece con barba, sin barba, con una sonrisa. O sea, te imaginabas otra cara, otras facciones. Entonces el cerebro recibe toda esa comunicación no verbal, todos esos rasgos, vas al hemisferio derecho, que es el emocional, y tienes una serie de reacciones físicas y emocionales con respecto a la cara que pone. Entonces nos vamos a tener que adaptar a ver caras que te sonríen, que te saludan, y te va a impresionar. Hay gente que le impresiona cuando empieza a ver gente, imagínate, dentro de un sitio cerrado sin mascarilla. Va a haber un primer momento de qué hace, porque durante 2 años, cuando veíamos a alguien sin mascarilla, nos daba una cierta sensación de agresividad, de violencia, de sí. Este tío no respeta lo que está pasando. Sí, entonces, No es tan fácil pasar de todo a nada, y que estas Navidades, Cristina, que están a la vuelta de la esquina, han sido terroríficas. Es decir, ha habido un problemón a nivel del Omicron y de los contagios. Entonces no es algo que vaya a desaparecer por arte de magia, de golpe, y la gente diga. Entonces, primero, que cada uno tiene sus tiempos. Lo segundo es que hay que respetar los tiempos. Ayer me decía una persona de mi equipo en la consulta que ella se acostumbra en consulta, porque ella tiene un familiar vulnerable que vive en su casa, a la mascarilla, y que cree que ella, por ejemplo, le va a costar meses quitársela. O tercero, es que hay gente que no está preparada. O sea, hay gente que lo ha pasado tan mal que tiene una sensación de protección con respecto a esto. Y aceptar que existe el miedo. O sea, quiero decir que, como tantas veces en la vida, aceptar que cada uno va a tener sus momentos y evitar juzgar, porque siempre que juzgamos es malo.
Y luego me ha pasado una cosa, que yo me imagino que me pasa a mí también, pero claro, uno no lo ve, que después de 2 años con las caras tapadas, pues mira, el otro día estaba en el funeral de Juan Pablo Colmenarejo, de nuestro amigo y compañero, y vi a mucha gente muchísimo más mayor. Yo no sé, a mí me da la impresión de que nos ha envejecido mucho la pandemia.
Efectivamente, es que claro, tú ten en cuenta que son 2 años... y 2 años con miedo. Cuando tú tienes 2 años con miedo, lo primero que sucede es que el miedo, todo lo que tiene que ver con la piel, lo inhibe. Los fibroblastos que reparan todas las células de la piel y que son los que se encargan de que no haya arrugas, de que tengas la piel luminosa, de que no tengas canas, todo eso se ha inhibido. La MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, es la hormona que se encarga de que tengas el pelo de tu color. Pero el cortisol, que ya sabemos todos que es la del miedo, inhibe la MSH. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezan las canas. Entonces, mucha gente, de repente, tiene canas. ¿Qué pasa con la piel? Todo el tema de las arrugas. Cuando tú tienes miedo, los fibroblastos y las células regeneradoras de la piel se inhiben y entonces de repente hay manchas, de repente hay arrugas, hay menos luminosidad, la piel se ha caído y esto está pasando. Por eso yo tengo una paciente que tiene una empresa de Botox que me ha dicho que ha sido el año de más Botox de su historia.
Claro, y además la gente ahora dirá, ¡ay, que me van a ver después de 2 años!
Bueno, es que ha pasado una cosa. La primera es que, claro, es un horror que te vean por Teams todo el día con esas cámaras, que se te ve todo lo peor. Y entonces, claro, tú estás en Teams y de repente te vas fijando que de repente tienes una arruga arriba, que la cara, que no sé qué, y te ves todos los defectos de tu cara. Y luego, por otro lado, que te vuelves a mirar la cara, ves las fotos de hace 2 años y te ves distinto. Es decir, son 2 años que mental y psicológica y físicamente han sido mucho más. Entonces,
sí,
va a haber que recuperarse.
Cuando se lo contemos a nuestros nietos, van a flipar. Marian Rojas Estapé, muchísimas gracias por ayudarnos a quitarnos las mascarillas el próximo día 20. Muchísimas gracias, compañera.
Gracias y feliz Semana Santa a todos los oyentes y a todo el equipo de COPE.
Igualmente. Oye, viene una surada, te lo decía antes. Mañana vamos a tener, creo, 25 grados por el norte, 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Surada llaman a un calor repentino. Vamos a ver el tiempo con Jorge Olcina. Viene también nuestro Nacho Abad con los sucesos policiales. Y después tendremos la tertulia de chicos.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ahorra al máximo con el superfinde de Lidl. Desde hoy 600 gramos de filetes de lomo por 2,99, ahorras un 25%. Y coliflor por 0,99 el kilo, ahorras un 41%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.